Hey listeners, AfterSight's annual hike is on Saturday, September 13th. Visit aftersight.org/hike and join the audio trekkers.
Estás escuchando AfterSight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 16 de mayo de 2024. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. Violencia en México. El costo económico de la violencia sube a 19.8% del PIB en México. La culpa del deportista. Cuando no entrenar genera malestar. Y una cárcel laboral llamada WhatsApp. Tienes una vida que vivir. No puedes estar todo el día pensando en el trabajo. Comenzamos con México. El costo económico de la violencia sube a 19.8% del PIB en México. De acuerdo con un reporte del Instituto para la Economía y la Paz, IEP, el impacto de la inseguridad en el país llegó a 4.9 billones de pesos en 2023. La cifra equivale a más del doble de un salario mensual promedio. La violencia en México le costó al país 4.9 billones de pesos, 245 mil millones de dólares, el año pasado, según estimados del Instituto para la Economía y la Paz. Esto representa un incremento en comparación con el año anterior, cuando el IEP estimó que el impacto económico de la inseguridad ciudadana fue de 4.6 billones de pesos, que equivale al 18.3% del PIB. El IEP, un centro global de análisis e investigación sin fines de lucro con sede en Sydney, Australia, publicó el martes su Índice de Paz en México, un reporte sobre la violencia. En él incluyen su estimado del impacto que la violencia tuvo en la economía el año pasado. Esto suma los costos directamente atribuibles a la violencia o a su prevención, las pérdidas a mediano y largo plazo derivadas de actos de violencia y los beneficios económicos perdidos por invertir en la contención de la violencia y no en otras actividades más productivas. En 2023, el impacto económico de la violencia llegó a 4.9 billones de pesos, equivalente a 37.430 pesos por cada mexicano, lo que analistas del IEP aseguran es más del doble del salario mensual promedio de un trabajador en el país. Analistas del centro consideraron que la situación de paz y violencia en México mejoró entre 2022 y 2023, ya que la tasa de homicidios cayendo un 5.3%, marcando el cuarto año consecutivo de mejora. Sin embargo, dijo el IEP en un comunicado, los homicidios siguen siendo una preocupación importante, con más de 30.500 víctimas el año pasado. Con 23 homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa de México es la decimocuarta peor del mundo. Además, señalaron que a pesar de las recientes mejoras, la paz en México se ha deteriorado en un 14.4% desde 2015, con tasas del crimen organizado y homicidios notablemente más altas que hace 9 años. Los grupos del crimen organizado realizan cada vez más extorsión, narcomanubeo y tráfico de opioides sintéticos como el fentanilo para reemplazar la disminución de los mercados de marihuana y heroína ilícitas en los Estados Unidos, dice el reporte publicado el martes. El volumen de incautaciones de fentanilo en la frontera entre México y Estados Unidos aumentó un 900% entre 2019 y 2023, dice el reporte. La organización también señala la alta violencia dentro de la policía y en contra de los ciudadanos por motivos políticos, la cual ha crecido en los últimos 3 años. Hubo más de 170 asesinatos de políticos, funcionarios del gobierno y sus familiares en 2023, el número más alto registrado. La policía de México se enfrenta a niveles extremos de violencia. Es casi 4 veces más mortal ser policía que ser civil, dice el comunicado. Desde 2018, más de 2.600 policías han sido asesinados. Continuamos con la culpa del deportista. Cuando no entrenar genera malestar. Una psicóloga deportiva y un entrenador dan algunas claves para lidiar con el malestar que algunos corredores y otros deportistas sienten cuando no pueden salir a entrenar. Casi lo comparo con un síndrome de la abstinencia, dice la corredora argentina Mai Coletto cuando habla de la sensación que le embarga a veces cuando no puede correr. Estoy tratando de no machacarme tanto, me tranquilizo pensando que en verdad yo corro porque me gusta, lo disfruto y me hace sentir viva, no para pasarlo mal y castigarme por no haber salido. Y eso cambia un montón la perspectiva, porque cuando sé que no estoy obligada a salir a correr, termino disfrutando mucho más cada entrenamiento. Coleto tiene solo 17 años, aunque tiene la presión añadida de estar entre las mejores. Ha sido subcampeona del mundo de trail en su categoría y también subcampeona nacional argentina. Aún así, lo que le ocurre es bastante común entre deportistas. Y a mí, con el doble de edad de la argentina, todavía me cuesta hacer esa reflexión que ella tiene tan clara y que deberíamos grabarnos a fuego. Correr porque te gusta, no para castigarse por no haber salido a correr. La culpa, tristeza o melancolía que algunos corredores sienten cuando, tras unas semanas corriendo, dejan de hacerlo por algún motivo, es algo que ocurre en deportistas de todos los niveles. Empieza con un enfado, una especie de voz interna que me recrimina lo poco constante que soy, me cuenta Javier Marmisa, compañero mío en El País, de 34 años que empezó a correr hace un año y está empezando a preparar y completar sus primeras carreras. No solo me afecta al entreno del día, sino que puede llegar a generarme un desazón que me afecte el resto de entreno de la semana, reconoce. Esto no es algo con lo que yo lidie en el día a día, pero me ocurre algo similar cada cierto tiempo, especialmente si el motivo por el que no salgo a correr es 100% decisión mía. Si, por ejemplo, tengo un pico de trabajo o algún contratiempo y no me da tiempo a entrenar, me fastidia, pero lo puedo gestionar. Sin embargo, si el motivo es que me ha dado pereza, estoy cansado o se me ha ido el santo al cielo jugando a la consola, es cuando viene la culpa. Aunque puede que te haya pasado algo similar en algún momento de tu vida deportiva, debes saber que esto no es bueno. Hay gente que se vuelve muy rígida con el deporte, casi obsesiva, y esto no es saludable, cuenta por teléfono la psicóloga deportiva Meritxell de la Triu. Una cosa es seguir un plan de entrenamiento y tener unos objetivos, pero no hay que volverse esclavo del deporte. El deporte tiene que estar al servicio de la persona y no la persona al servicio del deporte. Claves para evitar la culpa runner. Bellatrix afirma que esta culpa no es algo relacionado solo con los corredores, es algo genérico que ocurre en todos los deportes y también a todos los niveles, desde amateurs como nosotros a deportistas de alto rendimiento. Pero, ¿cómo lidiar con ello? ¿Qué hacer para evitar esa sensación o hacerla más llevadera? He pedido a Bellatrix y al entrenador Mark Banyuls, autor de varios libros sobre correr y el podcast Manual del Corredor, que nos den algunas claves. 1. Aprende a escuchar las necesidades de tu cuerpo y de tu vida. Está bien incorporar el correr a tu vida, crear una rutina y que el deporte tenga su espacio, pero hay que saber escuchar a tu cuerpo y también lo que te pide la vida, considera Bellatrix. Tenemos trabajo, familia y las relaciones y no podemos ser rígidos ni creer que si no lo hacemos todo, ya no está bien. Hay mucha gente que piensa en el 0.1% de veces que no cumple en vez en el 99.9% que sí lo ha hecho. 2. Celebra los pequeños logros. Una estrategia efectiva es mantener expectativas realistas y celebrar los logros, incluso si son pequeños. Esto ayuda a mantener la motivación y mantener una actitud positiva hacia el entrenamiento futuro. 3. ¿Cuándo estar más alerta? Las semanas que hay carrera. Bellatrix cuenta que esta sensación de culpa puede surgir con más fuerza cuando se acerca una carrera o competición que hayamos preparado, tanto por los nervios como por el cansancio físico y mental acumulado. En esos días, lo que no tenemos controlado, lo que se escapa de nuestro control, puede hacer un poco más de mella, cuenta. 4. Mejor un poco que nada. Puede que te haya pasado que algún día que pensabas salir a hacer un entrenamiento determinado, 50 minutos de carrera o unas series, acabes no haciéndolo porque ves que no te vas a poder completarlo, porque estás un poco cansado, porque no dispones de tanto tiempo. En esos días, Banyuls recomienda salir a correr, pero lo que se pueda, simplemente salir a correr durante 20 minutos será mucho más efectivo que no quedarse en casa con esos pensamientos negativos. Esto ayuda a mantener la motivación y a mantener la confianza en uno mismo, incluso cuando surgen contratiempos. 5. No pasa nada por no entrenar un día. La realidad es que para un corredor que sigue un plan de entrenamiento, saltarse un día ocasional no suele tener repercusiones significativas en su rendimiento a largo plazo. La constancia es importante, pero un día perdido no debería afectar drásticamente los resultados si se retoma el entrenamiento con regularidad. La coherencia a largo plazo supera la importancia de un día específico de entrenamiento. Y finalmente, establece una relación saludable con el deporte. Tan importante es mantener un compromiso con uno mismo, marcarnos unas metas, como tener la flexibilidad para saber cuándo hay que saltarse ese compromiso. Al final, hacer pequeñas excepciones es mucho más saludable que ser totalmente rígido y empeñarse en cumplir al 100%. Y ahora algo de trabajo, una cárcel laboral llamada WhatsApp. Tienes una vida que vivir, no puedes estar todo el día pensando en trabajo. Los grupos de WhatsApp del trabajo se han convertido en un problema para muchas personas que quieren desconectar y no pueden. Analizamos un fenómeno que no tiene fácil solución. Tienes que archivar el grupo de WhatsApp de tu trabajo. Así empezaba el alegato que el pasado mes de febrero Carmen Merina, conocida en redes sociales como Rayo McQueen, hacía a favor de la desconexión laboral y en contra de los grupos de empresa. Entre sus argumentos, que siempre se dice que se crean para algo puntual y después terminan derivando en otra cosa. McQueen, que se hizo muy popular en Internet después de ser despedida por un video en el que denunciaba la precariedad laboral, se preguntaba, ¿qué tal si me hablas de trabajo cuando estoy trabajando? Yo creo que 8 horitas al día son bastantes, ¿no? Y terminaba con una apelación directa a quienes experimentan estas situaciones. Tienes una vida que vivir, tú no puedes estar todo el día pensando en el trabajo. Lo cierto que detrás de ese lenguaje desenfadado, a medio camino entre la indignación y la parodia, se esconde una realidad que muchos trabajadores viven con preocupación, la tiranía en la que se han convertido los grupos de WhatsApp del trabajo y cómo hacen que sea imposible pasar página en el tiempo libre. Algo que no ayuda es que, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia, WhatsApp es, de largo, la aplicación de mensajería más utilizada. La prefieren el 93.6% de los usuarios y 8 de cada 10 la usan a diario. Esto supone que, tal y como señala Patricia Benayas, coach de gestión del tiempo y responsable de Estirando el Tiempo, la desconexión a nivel laboral sea más complicada que nunca. En muchas empresas, las comunicaciones han pasado a hacerse por WhatsApp en lugar de por email, y cada vez es más común que los equipos de trabajo formen un grupo para gestionar con más facilidad un proyecto concreto o el día a día del trabajo, y más si se ejerce en forma remota. De esta forma, es muy difícil desconectar si nuestro móvil está saturado de notificaciones sobre los turnos de trabajo, los cambios de horarios o los recordatorios de reuniones por WhatsApp. Además, en muchas ocasiones, se incluye a los trabajadores sin pedirles previamente permiso, aunque su teléfono sea el personal. Cuando quieres poner límites, pero el resto te lo impide. Leticia Sainz, que trabaja en comunicación corporativa, considera complicado encontrar un equilibrio en lo que ella le gustaría dejar el móvil a un lado y lo que demandan sus compañeros o jefes. En mi anterior puesto había tenido un grupo de WhatsApp con mis superiores directos, pero era un grupo poco activo y con un uso bastante moderado. Se utilizaba para cosas muy puntuales y que necesitaban una resolución rápida, recuerdo. Ahora me he incorporado a una nueva compañía y estoy viendo cómo gestiono esto porque sí hay mucha más actividad en ese sentido. Sainz utiliza un único terminal móvil con 2 tarjetas, la personal y la profesional. Pero en WhatsApp se le entremezclan ambos planos. Aún no he decidido qué voy a hacer a este respecto, pero sí es algo que me está creando conflicto. El principal escollo que se encuentra Sainz en que, aunque ella silencie las notificaciones o active el modo de no molestar, cuando se acaba la jornada, otros integrantes del grupo sí son muy activos, cualquier día a cualquier hora. Según relata, ellos no lo hacen con maldad ni para recibir una respuesta inmediata. Entiendo que lo hacen para dejar constancia de que quiere gestionar ese asunto y es su forma de coordinar. ¿Pero qué pasa cuando estás en un grupo? Que tú puedes recibir algo un sábado y pensar, vale, lo he visto, lo gestiono el lunes, pero otra persona puede no interpretar lo mismo y responder al momento. Y al final acabas entrando. Te encuentras con 80 conversaciones y es inevitable que se te pase por la cabeza, que se está acabando el mundo y tú no te estás enterando. Así que, sobre todo ahora que estoy empezando en este puesto, es complicado desconectar del todo ante esa sensación de estar quedándote descolgado. Esta realidad evidencia el reto mayúsculo al que se enfrentan las empresas por tomar la iniciativa, poner coto a esas dinámicas y conseguir que todos sus trabajadores se sientan cómodos. Fernando Checa García, director de máster en redes sociales de la Universidad Internacional de Rioja, apunta a que normalmente quienes crean los grupos no son ni siquiera los directivos, sino los propios compañeros de trabajo. Por eso, en lugar de la prohibición o regulación desde organismos gubernamentales, apunta más a una solución que pase por la concienciación de las personas implicadas a través de los departamentos de recursos humanos, que pueden hacer entender que este espacio no es lugar y que se debe utilizar exclusivamente para el ámbito personal. Normalmente, quien crea los grupos no lo hace de mala fe. pero es necesario un proceso de concienciación para tener claro que debe de haber unos límites y evitar, sobre todo, ese estrés que suelen generar estas dinámicas, indica el profesor y consultor en estrategias digitales. Empresas que sí se plantan ante WhatsApp. Jorge Marcos, ingeniero, decidió desinstalar WhatsApp de su teléfono de trabajo hace unos meses después de algunos malentendidos con clientes por su mal uso. En su caso, lo hizo respaldado por una decisión de la empresa, lo que le puso mucho más fácil las cosas al considerar la plataforma un canal de comunicación a evitar. Nuestra compañía considera que WhatsApp no es una aplicación oficial y por ello, en principio, no estamos autorizados a utilizarla, explica. Nuestros móviles de empresa tienen dos perfiles, uno profesional y otro personal, y en el perfil de trabajo puedes utilizar Outlook, OneDrive, Teams, una serie de aplicaciones que te pueden ayudar en ese sentido, pero no WhatsApp. Lo que ocurrió es que a un cliente le dio por crear un grupo de WhatsApp y ahí se empezaron a enviar mensajes que no tenían nada que ver contigo. O de pronto, después de 40 o 50 mensajes sin leer, por el medio había un mensaje que sí y que iba para ti. Era importante y te lo perdías. Así que después de una discusión con este cliente por un tema concreto, decidí desinstalarlo y ya no lo tengo. Tal y como detalla el experto en redes sociales, las empresas harían bien en seguir este ejemplo y no apostar por WhatsApp como herramienta de comunicación, porque profesionalmente no es un entorno muy adecuado. Checa detalla algunos motivos. Existen otras herramientas en donde puedes controlar más fácilmente el mensaje porque se produce un registro de las conversaciones para después acceder más fácilmente a ellas. Además, permiten añadir y compartir documentos de manera más eficaz e intuitiva. Y por supuesto, WhatsApp es por su naturaleza un entorno en que la conversación no tiene un principio y un fin, por lo que si lo que estamos fomentando es una conversación laboral, eso puede crear un estrés añadido a los empleados. ¿Qué hacer si te han metido a un grupo en contra de tu voluntad? Aunque muchas veces es inevitable que tus superiores te incluyan en los tan temidos grupos de WhatsApp, tal y como recuerda Benayas, la Agencia Española de Protección de Datos establece una serie de límites que deben respetar las compañías a la hora de crear grupos de WhatsApp. El primero sería que el único objetivo del grupo sea tratar temas necesarios para la organización del trabajo, y el segundo, que este solo esté formado por compañeros de la empresa. Aún así, cuando uno no puede zafarse de estas situaciones, la experta en gestión del tiempo ofrece una serie de consejos que quizás pueden reducir el ruido y el estrés que suponen. Por supuesto, estos deberían adaptarse en función del trabajo de cada uno y las posibilidades reales de desconexión. 1. Poner una serie de normas de utilización del chat. Tener claro el propósito por el que se creó el grupo, solo temas laborales. Establecer un horario de uso, recomendado un horario límite de 8 a.m. a 6:30 p.m. Se podrá saltar dicha norma cuando se trate de alguna emergencia o imprevisto. La persona que crea el grupo es él la moderadora. Enviar solo contenido de interés para el grupo. Pensar antes de mandar el mensaje. ¿Es necesario mandarlo ahora, por este medio? Mantener el orden y la organización. Si quieres decirle a alguna persona en concreto, pon su nombre o responde en privado. Mensajes claros para evitar más mensajes. 2. Si hay una urgencia, no enviar mensaje. Llamar a la persona implicada. 3. Utilizar el chat para contestaciones inmediatas y el email para el resto, sobre todo cuando mandamos archivos. 4. Poner el grupo en silencio en casa. 5. Después de una determinada, no mirar el chat ni el email. Esto es lo que más nos suele costar. Podemos quitar la aplicación del email del móvil, pero no la de WhatsApp, si es nuestro teléfono personal, ya que así nos comunicamos con nuestro entorno. 6. En vacaciones, utilizar la opción archivar el chat para poder desconectar. Casos en los que WhatsApp puede ser de ayuda. En el ámbito laboral es posible utilizar aplicaciones como Microsoft Teams, Slack, Trello o Discord, que se pueden instalar en el móvil y favorecen la comunicación de trabajadores e empresas sin entrometerse tanto en el plano personal. Sin embargo, dependiendo del rol o naturaleza del trabajo que se desempeñe, también hay quien considera muy útil los grupos de WhatsApp y los ven como una herramienta de organización más rápida. Es el caso de Teresa Pérez, docente y jefe de estudios en un centro de educación secundaria. Para el equipo directivo, que somos pocos integrantes y que tenemos que estar en contacto casi las 24 horas del día para resolver todo tipo de cuestiones urgentes, o planificando actividades con muy poco tiempo de margen, es una forma de organizarlos muy útil y efectiva. Lucía Martínez, empleada de una compañía energética, no tiene mayor problema en su empresa a nivel interno con el uso de los grupos de WhatsApp. Como le ocurrió a Marcos, a Martínez le llegan sobre todo notificaciones de este tipo cuando se trata de estar en contacto con clientes externos. Ella además se mueve también en un contexto internacional, lo que hace que los hábitos de uso de este tipo de plataformas difieran. con clientes o socios extranjeros, es con quien más los utilizo. Según mi experiencia, los americanos, por ejemplo, son quienes más tiran de esta plataforma. Y sobre todo, se utilizan más bien para comunicaciones más informales o que no quieran enviar por un email. Para preguntas tipo, ¿qué sabes de cómo va el proceso? ¿Nosotros pensamos esto o el otro? ¿Cómo vas con esos comentarios que aún no me has enviado? También solemos utilizar WhatsApp para llamarnos porque resulta más barato, pero es muy raro que te estén molestando mucho por esa vía. Me pasó una vez, pero hace mucho tiempo. Recuerda, Martínez. Y finalizamos con algo de mamás y papás. ¿Qué y cómo debe comer un adolescente para estudiar mejor? Con los exámenes finales de unas semanas, para alumnos de segundo de bachillerato, los jóvenes preuniversitarios están en un momento crucial para sus estudios, y las notas medias con las que se enfrentan a la elección de una carrera universitaria o de un ciclo o curso de formación personal. La presión es mucha y cada decisión cuenta. La alimentación es una de las que más importa, a pesar de que los adolescentes a menudo no le dan la relevancia que tiene. Aunque su peso es de tan solo 1.400 gramos, el cerebro consume el 20% de la energía que aporta la comida. Esto da una idea de su papel fundamental como gestor de toda la fisiología del organismo. La época de exámenes prosigue, supone una mayor exigencia para el cerebro, lo que implica una mayor necesidad de aporte denso en la dieta. Estudiar y pensar son procesos que cansan y consumen mucha energía. Para ofrecer esa energía, la dietista nutricionista Paula Serrana Prado, también responsable del Departamento de Universidades y miembro del área de comunicación de la Academia Española, afirma que es imprescindible que se incluya en la alimentación de los adolescentes proteínas que fomentan la síntesis de neurotransmisores. También una ración de hidratos de carbono, preferiblemente integrales, el combustible por excelencia de todas las células y en especial de las nerviosas del cerebro. Sin olvidar, por supuesto, la fruta y la verdura que debe ser incorporada a su dieta diaria porque aporta vitaminas y minerales esenciales para nuestro organismo. Su recomendación es seguir una alimentación moderada y equilibrada y una buena hidratación. Evitar comilonas y ayudos prolongados que perjudican el funcionamiento cerebral. En concreto, sugiere 5 pequeñas comidas al día para favorecer la digestión, evitar la pesadez y asegurar un aporte continuo de suficientes calorías para lograr el máximo rendimiento del cerebro. Las consignas son sencillas y claras, y sin embargo, no es habitual que los adolescentes las sigan. Natalia Bermúdez, de 50 años, lo sabe bien. Su hijo Nico, de 17 años, asegura necesitar chutes de azúcar para controlar los ataques de ansiedad que le da cuando está estudiando. Por eso, de vez en cuando, hace excursiones al supermercado de la esquina y compra cualquier tipo de bollería industrial o helados. El excesivo consumo de azúcares simples es uno de los errores más comunes en la alimentación de los chicos. Para ellos, son un recurso fácil, puesto que les proporciona energía rápida e instantánea. Sin embargo, dicho efecto solo le dura poco tiempo. Solo dura un poco tiempo limitado, por lo que su organismo les demanda que vuelvan a tomar de nuevo azúcar. Esto es un círculo constante de subidas y bajadas de azúcar en el organismo que no es recomendable. Tampoco es sano comer sin orden y equilibrio, a deshoras, con atracones y ayunos prolongados, a base de alimentos hipercalóricos y saciantes que terminan abruptamente su efecto. Para el neurólogo, una consecuencia frecuente de no tener una alimentación equilibrada son los episodios de sueño incontenible que se solucionan con una cabezada, un paseo de la ingesta de agua y alimento. Y es que estas cabezadas suelen ser debidas a una mezcla de cansancio, falta de glucosa en el cerebro o a los efectos de una comilona. La aparición de fatiga está relacionada con la demanda del cerebro de glucosa para seguir en funcionamiento. Si no se proporciona este combustible, no podrá actuar a la intensidad que necesita. También tienen que cambiar el chip y pensar que esta parada de estudio para alimentarse es necesaria. Tomémoslo como la parada en boxes que hacen en la Fórmula 1. Nervios y falta de sueño. Dos de los problemas más habituales que tienen los estudiantes las semanas y días previos a los exámenes son el exceso de nervios y la falta de sueño. Para el primero de ellos, Lina Zazoro recomienda alimentos ricos en triptófano, el precursor de la serotonina, que son considerados relajantes. Entre ellos destaca la leche, el chocolate con un contenido en cacao superior al 70%. Y por supuesto no consumir bebidas excitantes por la noche ni irse a dormir tras una cena muy copiosa. A estos alimentos, Serrano Prado añade soya, pollo, atún, salmón o huevo, entre otros. Dormir bien es imprescindible porque una de las principales funciones del sueño es consolidar lo aprendido durante el día y eliminar los radicales libres y otros desechos tóxicos generados por el trabajo de las neuronas, muy exigidas y activas en estos días de estudio. La mejor receta es estudiar durante el día, comer de modo equilibrado, evitar productos excitantes, hacer ejercicio no demasiado intenso y tomar un vaso de leche templada antes de dormir. Gracias por habernos acompañado en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.